Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noche complicada en el incendio de la Sierra de Gata en Cáceres. El fuego de Santibáñez el Alto tiene, sin embargo, ahora mismo una evolución favorable, aunque se mantiene en nivel 2. Este incendio ha obligado además a evacuar a 500 vecinos del municipio de Torre de Don Miguel. Su alcaldesa, Valentina Jiménez, ha contado aquí en Herrera en COPE que los vecinos se encuentran reubicados en la localidad de Moraleja y que han pasado la noche sin pegar ojo ante la preocupación.
Pues en expectativa, sin dormir, claro, lógicamente aquí todos. La población se ha evacuado, ¿vale? Se ha evacuado la población y, bueno, pues yo me he quedado aquí y algunos estamos aquí también.
En Castilla y León sigue activado el nivel 2 con la intervención de la UME en dos incendios, el de la Fregeneda en Salamanca y en el de Boca de Huérgano en León, que ha arrasado ya más de 1.000 hectáreas. En Orense, por su parte, se mantienen 6 incendios activos que han calcinado alrededor de 1.700 hectáreas. España es el país que más hectáreas ha tenido quemadas por los fuegos. Detrás de ello también está la sequedad del terreno. Nuestro país afronta la peor sequía en más de 30 años. La situación de los embalses baja ya del 40% medio de su capacidad. Una situación que no solo está provocando restricciones de acceso al agua en muchos puntos de nuestro país, sino que también tiene consecuencias en nuestra economía. El sector primario sigue notando los efectos de la falta de lluvia y en Herrera en COPE lo acabamos de comprobar con Antonio Olivarero en Badajoz y Roberto, que es el ganadero en Lugo. Ambos nos cuentan que las pérdidas son enormes.
La campaña está totalmente perdida porque es desastroso lo que hay aquí. Rondamos entre el 85 y el 90%.
3 olas de calor consecutivas ha hecho que los animales sufriesen un estrés térmico brutal. La caída de producción ha sido muy grande. Y bueno, si los animales no beben, y claro, necesitas mucha agua para mantener estos animales.
Testimonios que puedes escuchar en nuestra página web en cope.es. Y las luces en la fachada de la delegación de gobierno en Baleares no se apagaron a las 10 de la noche por un error en el temporizador. Es lo que asegura el organismo público después de que la prensa haya publicado 2 fotografías en las que a las 10 y media de la noche podía verse tanto el edificio de la delegación como el Ayuntamiento de Palma con las luces encendidas. Recordamos que los comerciantes han tenido que apagar por obligación las luces de los escaparates e iluminación exterior para cumplir con el decreto de ahorro energético. Y la Policía Nacional investiga 6 posibles pinchazos registrados en los 2 primeros días de las fiestas de San Lorenzo en Huesca. 5 de esos pinchazos se han producido a mujeres y 1 a un hombre, aunque de esos 6 solo ha sido denunciado un caso. Son datos que acaba de ofrecer en Herrera en COPE la delegación de gobierno en Aragón. Rosa Serrano ha advertido de que aunque no haya supuesto delito posterior alguno, como el robo o la violación, no van a descansar para tratar de frenar esta práctica que dice no puede quedar impune.
Que no podemos ceder ante esta alarma y otra, que la policía desde luego no va a escatimar en medios para poder localizar a esos agresores, porque esto no puede quedar impune.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid levanta el primer título de la temporada, Javier Tomás.
Los de Ancelotti se proclamaron campeones de la Supercopa de Europa anoche tras vencer por 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Los blancos dominaron y los goles de Karim, Benzema y Alaba fueron determinantes en el resultado final. Esto dijo el técnico blanco sobre Karim.
Un jugador muy importante, un líder del equipo. Si estamos aquí, es gran parte por mérito suyo. Se ha marcado muchos goles. Creo que nada, ha acabado bien la temporada, marcando un gol. Ahora a por el Balón de Oro.
Este título es el primero de los 6 a los que aspira el Real Madrid esta temporada. Y en tenis, Carlos Alcaraz perdió anoche ante Tommy Paul en la primera ronda del ATP Master 1000 de Montreal. Hoy, desde las 6 de la tarde, Bautista frente a Ruud y Albert Ramos frente a Hurkacz.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. Otro día de sol despiadado el que nos espera. 26 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Este jueves vamos a llegar hasta los 36-37. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las salidas y accesos a Madrid. En el interior de la capital no funcionan los semáforos en el entorno de Cibeles. No es una avería, sino algo ya programado por las actuales obras. Precaución en cualquier caso. Las principales tiendas del centro de la capital han apagado sus escaparates esta pasada noche para cumplir con el decreto de ahorro energético. Eso sí, durante el día muchos establecimientos mantenían sus puertas abiertas y el aire acondicionado a una temperatura inferior a los 27 grados prescritos en el nuevo plan. El apagado de escaparates y la regulación de termostatos en espacios públicos ha comenzado a aplicarse en toda Madrid y región, excepto en los centros sanitarios de formación y transportes. Escuchas Herrera en COPE.
Va a ser un verano casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
En 1876 Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Anda que no. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Son las 18 de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Ya es jueves 11 de agosto y oye, como quien dice, en un par de semanitas va a estar pescado vendido ya. ¿Eh? Verdad que queda gente, ¿no? Irse por ahí 15 días de vacaciones, pero bueno, se va a acabar ya el verano. Aún así, no adelantemos acontecimientos y vamos a lo que vamos. Hoy vamos a tocar un tema que me encanta y es que, miren, nadie nace sabiendo. Para todo hay una primera vez. Hoy vamos a hablar de aquellas primeras veces en la cocina. ¿Quiso usted replicar una receta de su padre, de su abuela, de su madre y salió aquello que no se lo podía comer ni el perro? Por muchas indicaciones que le diesen. 900-50-60-06. Oiga, hay quien aprende rápido y se hace con la técnica en un momento, ¿eh? Pero hay de aquellos, pobrecitos míos,
están negados para la cocina, que no saben hacerse un huevo frito, que confunden la harina con el bicarbonato. Que parezca una locura, los hay. Muchacho llamó una vez al programa para contar eso, que había frito unos gallos y en lugar de enharinarlos los puso bicarbonato encima. Lo que pensó que el aceite estaba malo. Picias gordas en la cocina. Quiso usted sorprender a su novia, a su novio, a su pareja, a sus padres con una cena sorpresa y salió un bodrio importante. Mejor aún, tuvo usted que comerse algo por compromiso y aquello no pasaba ni con media viena de pan. Llámenme y me lo cuentan en el 900 50 60 06. La primera de hoy es de Mario. Mario, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Mario.
¿Qué tal? Pues mira, lo primero, daros la enhorabuena por el programa y las gracias sobre todo por lo ameno que hacéis.
No, las gracias a usted por estar ahí escuchando, sin duda. ¿Es usted, tiene usted buena mano en la cocina?
Ahora sí, hace 25 o 30 años no.
Claro, ya lo decía, ¿no? Nadie nace sabiendo, Mario.
Ahora sí, porque además me gusta mucho. Pero mi historia es la siguiente. Hay que contar el principio porque es importante. Mi mujer estuvo todo un sábado limpiando, haciendo limpieza general en la cocina. Y por la tarde se antojaron churros. Palabra. Entonces, debajo de mi casa había un kiosquito de estos que ponen en los barrios que venden churros. Pero yo entonces vivía en un quinto sin ascensor y por no bajar a por los churros le dije, no te preocupes. Y yo tengo aquí el libro de las 1080 recetas de Simón Ortega y yo hago los churros. Hice la receta, yo no sé lo que hice. Bueno, sí sé lo que hice los churros, pues como si fueran croquetas. Los apreté bien, puse el aceite bien caliente y fue echar aquello en la sartén. Pegó aquello una explosión, el churro se pegó en el techo. Toda la cocina llena de aceite y yo me quemé un poco los brazos, la cara, no, la ropa. Y bueno, ver la cara de mi mujer cuando entró a la cocina y ver todo aquello fue, bueno, dos o tres días sin hablarme, claro. Claro. Lo que no sé si estaban buenos o malos. Porque,
claro, eso no le iba a decir, se los comió aunque fuese a escondida.
No, para nada. Sí, solo hice bastante masa, pero solo pude echar uno en la sartén, porque aquellos frutos, la sartén se quedó sin aceite. Y fue algo tremendo aquello.
Claro, Mario, ¿ha vuelto usted a hacer churros en algún momento?
No, he hecho otras miles de recetas, pero churros en la vida. Prefiero ir a comprarlos a cualquier sitio y palabra que ni los he hecho ni lo volveré a intentar.
Qué buenos están los churros, madre mía, aquí en San Ginés ponen unos churros que quitan el sentido. Además que no merece la pena hacerlos en casa, que lo bueno que lo ponen, se pueden comprar directamente. Recuerden que hablamos de pifias en la cocina, de aquel plato al que le puso usted todo su empeño, pero no había quien se lo comiese. También si fue usted víctima de uno de esos manjares, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué hizo? Claro, ¿cómo se le dice a alguien que te ha preparado algo con todo su cariño, que eso no hay quien se lo coma? 900 50 60 06. No sé por qué me da a mí que Antonio no es un gran cocinero. Veamos cómo ve el tema del día hoy nuestro escribano, Antonio Agredano.
Siempre he asociado la felicidad a las cocinas. Su calma contagiosa, el tiempo que allí parece detenido, el primor en los gestos. Las cocinas son como un hogar dentro del hogar. Un refugio de la rutina, una suerte de templo con su silencio, su fuego, sus olores y sus rituales. Chisporrotean los ajos, se descorcha una botella de vino y lo que sucede luego es la vida. Placeres fugaces, conversaciones hasta la madrugada y copas que se rompen con un suspiro. No entiendo esas cocinas integradas en el salón. Soy inmune a la modernidad. Se suaviza así el santuario que deberían ser, se transforman en algún tipo de escaparate, de receta, un show cooking o algo peor. Ya no hay lugar para las confidencias. Dejan de ser un espacio íntimo para abandonarse al bullicio del día a día, a los nuggets y a las latas de cerveza abandonada a media. Lo mejor de las cocinas es que uno ni siquiera necesita saber cocinar para sentirse, entre sus paredes, parte de algo importante. Hasta el más inútil de los pinches, podría ser mi caso, siente el vértigo de los cuchillos, el aceite calentándose, de los botecitos de especias, del primitivo deleite de la carne. Cada receta es una celebración, un recuerdo de familia, una labor amorosa o un estado de ánimo. Decía que siempre he asociado la felicidad a las cocinas por el estómago, pero también por el corazón. Probar el salmorejo de mi madre directamente del vaso de la mini pimer
es uno de mis primeros recuerdos infantiles. Los repápalos de mi abuela María que me quemaban la boca por impaciente. Esta memoria de nariz, paladar y retina, yendo y viniendo a la cocina, pellizcando el pan por el camino, los platos humeando al ser servidos. Los buenos y los malos cocineros tienen en todas las casas, por supuesto en la tuya, el mismo propósito: sentarse con una sonrisa en torno a la mesa junto a las personas que ama. Lo que se guisa en la cocina no es otra cosa que ese instante, ese encuentro, esa expectativa, esa alegría compartida. Un instante, decía, que aunque pueda parecerlo, no siempre sale a la primera. No siempre resulta una receta sencilla.
Mire, si hay un programa en el que se ve la evolución directa de sus concursantes, ese es el show culinario más famoso de España. 10 temporadas de Masterchef, que dan para no pocos fails en recetas, pero también dan para auténticas obras de arte. Vamos, no hay más que ver cómo empezaron el año pasado Juanma Castaño y mi querido Miki Nadal, al que tenemos aquí todos los viernes, por cierto, y cómo acabaron, o cómo ha terminado este curso la flamante campeona de Masterchef. Cocina, de verdad, óiganme, que es para quitar el sentido. Yo no me pierdo ni una de sus recetas. María, los buenos días, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, enhorabuena bien, lo primero por tu paso en el, por el programa, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una experiencia brutal, siempre no. Diría.
Fíjate, ¿no? Y después lo que te digo, que me trago todas tus recetas. Vamos, me he hecho TikTok, tengo TikTok.
Qué bueno.
Y tengo Instagram, lo tengo hace más tiempo, pero el TikTok me lo he hecho por ti, por tres o cuatro más cocineros que estáis ahí, que sois maravillosos.
La verdad que, jolín, el poder usar una red social, ¿no? Y llegar a tanta gente con recetas así que son sencillas, que se pueden hacer en casa, pero que son súper sabrosas. Uy, a mí esto es de las cosas que más me gustan, vamos.
Oye, ¿es tan duro como lo pinta Masterchef?
Bueno, o sea, tenemos exigencia, pero más que del programa hacia nosotros con nosotros mismos, ¿no? Que al fin y al cabo la gente que nos apasiona algo, jolín, queremos hacerlo todo perfecto, ¿no? Que de eso pequé yo un poco durante el programa.
Es difícil que no te salga una pifia gorda. Claro, es que vamos a ver, Masterchef nosotros lo vemos en casa, tranquilitos, en el sofá, sin ningún tipo de prisa, para nada. Pero claro, en la grabación yo entiendo que, uno, tenéis un tiempo fijo, y dos, lo que queda claro en pantalla es que tenéis unos ingredientes y unas herramientas también fijas, que no podéis coger lo que os apetezca del supermercado. ¿Eso Exacto. implica que puedan salir pifias muy gordas?
Bueno, salen unas pifias horrorosas, y aparte yo me acuerdo de la prueba, sobre todo las individuales, que de repente la caja esa misteriosa, entrábamos todos los concursantes a plato y decíamos, venga, ya está la caja misteriosa aquí, y la levantas y dices, ¿qué hago yo con un rabo de toro, con un rape, con un tomate, con un coco y con un plátano? Y yo, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo sacar yo de aquí, no? Uh-huh. Ahora, eso sirve muchísimo para activar la creatividad y decir, venga, voy con toda, voy a ver qué sale aquí, si es un desastre, si no, si tengo suerte. Uh-huh.
¿Qué te ha pasado este año con el soufflé?
Ah, no me lo recuerde, por favor.
Hombre, ya que estamos, pues... Madre María, te he presentado como una gran cocinera, no que sé. Me trago todas tus recetas, pero vamos a hablar. Hoy estamos hablando de pifias en la cocina. y tu relación con el soufflé ha sido un poco complicada este año, ¿no?
Hoy ha sido caótica. De hecho, mira, el soufflé, una receta que es sencilla, simple vista, que tiene pocos ingredientes, pero realmente es muy técnica. Entonces, si en un paso de la técnica lo estás haciendo mal, y yo me obsequé con que se hacía como yo lo estaba haciendo, hice 7 soufflés, y eso es que no había manera de comérselo. Y fue complicado. Pero, bueno, de hecho, tengo que confesar a todo el mundo que no he vuelto a hacer un soufflé.
Ah, no, pues te iba a preguntar por eso ahora mismo, que si lo habías hecho con calma en casa, ¿no? Para desquitarte, por lo menos.
Lo tengo que hacer, lo tengo en mi listado del to-do list. Uh-huh. Y voy a intentar hacer un soufflé 2.0, porque ya que nos volvemos a meter en ese lío, que salga algo diferente, ¿no? Uh-huh.
María, ¿tú tenías claro que querías dedicarte a la cocina?
Yo lo tenía clarísimo desde pequeñita. O sea, lo he dicho muchas veces en muchos lugares, pero mi padre era el que me dio la pasión por la cocina, ¿no? Y la verdad que lo tenía muy, muy claro. Me parece algo que es un arte, que enamora a la gente y que abre todos los sentidos, y eso es maravilloso.
Bueno, y ahora con tantos seguidores y con tanta expectación que se ha creado alrededor de tu figura culinaria, ¿qué te espera en el futuro?
Bueno, pues la verdad que se abre un abanico inmenso de proyectos, ¿no? Yo la verdad que en un largo plazo sí que quiero montar un restaurante. Todavía no sé el lugar, pero sí que eso es algo que tengo clarísimo, ¿no? Como la idea romántica que he tenido siempre. Y de momento, entre tiempo, pues a seguir formándome. Me voy al Basque Culinary Center, que es el premio que gané, que me hace muchísima ilusión. Y a seguir leyendo muchísima cocina. Y bueno, en Barcelona a lo mejor ahí hay algo que podamos hacer de tipo delivery, pero eso estaba un poquito proyecto inicial.
Qué bien. María, ¿la próxima receta para cuándo? Pues llevo 3 días ya haciendo refresh en la cuenta de Instagram y no sale nada.
Tú sabes lo que es montar, de verdad, un reel, que yo me llevo 12 horas, chiquillo, porque es que encima piensa la receta, compra los ingredientes, grábate, equivócate. O sea,
mira, yo me hice mi amigo Eduardo, pues a mí me gusta cocinar desde hace muchos años y me gusta cocinar cuando tengo tiempo en casa, y subí a Instagram una receta de un curry. Que un curry, pues bueno, sí, tiene su tiempo, pero tampoco es una cosa loca. Es verdad que sí hice el pan nan y tal, pero bueno, luego en montarlo, en recortar cada vídeo, en poner uno detrás de otro y en ver qué te gusta y la música, yo creo que es más complicado aún que hacer un soufflé, María.
Yo, 8 horas, te llevo 12, vamos, montando un vídeo.
Oye, pues tú
pero
eres...
bueno, ya, mira, recetita hoy. Sí. Recetita igual se sube hoy o mañana.
Qué bien, qué maravilla. María, te mando un abrazo muy grande y oye, que te vaya todo muy bien, y esperamos que si montas un restaurante, pues bueno, estar por allí y probar tus delicias.
Espero verte por ahí, por favor, más que invitadísimo. Y millones de gracias por vuestro tiempo.
Gracias a ti, María, un beso. Chao.
Un abrazo.
Recuerden, hablamos de cocina en Herrera en COPE, pero de pifias en la cocina, de cocineros a los que les cuesta, de neófitos en los fogones. ¿Quiso replicar usted una receta de su madre y salió aquello incomible? Llámeme y me lo cuenta en el 900 50 60 06. Miren, lo he repetido no pocas veces, disfruto mucho viendo programas de cocina, porque me gusta mucho conocer recetas nuevas, ver cómo se hacen, me trago todos, ¿eh? Pero ojo, porque hacer un programa diario de cocina en directo no es nada fácil, porque la cocina muchas veces es imprevisible. Y cuando las cosas son imprevisibles, son difíciles de disimular, como cuando, por ejemplo, se te queman unas tostadas.
Enseña eso ahora mismo. Enseña eso que se acaba de ver y debes creer.
Es que no, estoy para luego, estoy para poner luego.
Pero que se vio igual, Cris.
¡Que se va a ver ahora! ¡No se vio nada!
Ya me la cargué.
¿No lo paraste tú?
No.
Murió.
Murió la.
Derrapa, quita la música, que hay crisis.
No pasa nada, te lo juro por Dios, que es terrible esto, ¿eh?
¡Es que encima que tengo poco!
Cristian González Pérez es cocinero y es un cocinero como la copa de un pino. Presenta todos los días en la televisión asturiana, Siempre al Día, recetas diarias y sobre todo, lo más importante, en directo. Está con nosotros además esta mañana en Herrera en COPE. Cristian, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Podríamos decir que la cocina en directo es lo que viene siendo vivir al límite?
Pues sí, la verdad es que sí, porque nunca sabes lo que te va a ocurrir. Nunca sabes si el soufflé se va a bajar, si el bizcocho va a subir, si la tortilla vas a poder darle la vuelta. Es un vivir al límite.
Cristian, he querido decir que eres un cocinero como la copa de un pino, porque el 99,9 de recetas que haces en directo salen muy bien. Lo que ocurre es que cuando sale una mal, pues no te escondes, lo llevas con humor, y a nosotros nos ha encantado eso en la reacción. Por eso hemos querido llamarte, para que nos expliques cómo podemos paliar ese tipo de pifias en la cocina.
Bueno, pues mira, la verdad que en nuestro programa de cocina, que llevamos ya un montón de años, yo creo que llevo ahí desde el 2007, fíjate, desde que empezó la televisión autonómica asturiana, al ser en directo, pues claro, muchas veces ocurren esas pifias, que lo bueno de la cocina, voy a hablar alguna vez con los asturianos, y es que podemos taparlo un poco, ¿sabes? Si se me quema, no se quema, se carameliza.
Ese sí, ese es un truco bueno.
Claro, si hago una tortilla y al darle la vuelta se me rompe, hago un revuelto.
Claro.
Una construcción de tortilla de patata.
Sí, la de construcción se lleva mucho ahora, ¿verdad, Cristian? Por las cocinas españolas.
Es la moda. Entonces, siempre lo disimulamos un poco, pero yo es verdad que intento hacer llegar a la gente que muchas veces puede ocurrir, y ocurre, porque eso no es una ciencia exacta. La cocina es así, y unas veces pues el fuego está muy fuerte, te pones a hablar, se tosta un poco más, porque no pasa nada, que la cocina es así.
Claro. Cristian, una pregunta. Tú como cocinero, ¿qué nos recomendarías para cuando tenemos que seguir una receta y a lo mejor no estamos familiarizados con las herramientas de cocina, con los fogones, con los ingredientes? ¿Cuáles son los consejos para seguir una receta al pie? A lo mejor no tomársela precisamente a eso, al pie de la letra.
Pues eso es. A ver, normalmente yo sé, y te aseguro, es de verdad, imagino que tú que eres un cocinero también muy competente, que yo lo sé, que te gusta mucho cocinar y sí, y haces muchas recetas que ves por internet y demás, muchas veces te pones a hacerlas igual y es que no salen. Y es que es verdad que no salen. No salen. Entonces, es un poquito prueba y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y a veces ves, no, es que me parece mucha cantidad esta, ¿no? Pues echo un poco menos. Luego es adaptarlas un poco a tus gustos y adaptarlo un poco a los que tú tienes en la cocina también, que luego no todos tenemos una vitrocerámica de último modelo, ni tenemos los últimos electrodomésticos superpotentes, ni la picadora más potente. Entonces tienes que ir adaptándote un poco con lo que tú tienes en casa, ir haciendo la receta poco a poco, y tampoco hacer las que veas más complicadas, ¿no? Que a veces ves recetas que son tan complicadas que te quieres meter en ese berenjenal y claro, luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Que no siempre sale.
Claro. Cristian, ¿me recuerdas alguna pifia así que me puedas contar que te haya ocurrido en directo, que no haya tenido, no se haya podido salvar?
Bueno, ha habido muchas. Mira, yo me acuerdo una vez que, pues mira, dando vuelta a la tortilla, ¿no? Que es algo que la gente dice, no, es muy fácil, y a mucha gente da miedo. Es más complicado dar la vuelta a la tortilla. Pues yo me puse a dar la vuelta a la tortilla y me quedé con el mango en la mano. Y además eso trajo una segunda consecuencia, que la sartén cayó sobre la vitro y yo no me di cuenta y se estropeó la vitro, cosa que al día siguiente nos pusimos a hacer otro plato y la vitro que no arrancaba. La vitro de estas chinitas que tienen cuando vas a hacer sus cookies por ahí a otros sitios, y tuve que sacar esa placa de inducción pequeñita y ponerme a hacer. Otra vez me puse a hacer un salmorejo.
Sí.
Un salmorejo, además me acuerdo que era de melón y sandía. Melón y sandía, no me acuerdo mucho ahora mismo. Y me cargué la batidora. Y no funcionaba la batidora. Me puse a utilizar la batidora de mano y se me desenganchaba el brazo. Desde aquí hago un llamamiento, a una empresa de pequeño electrodoméstico, que si quieren nos puede mandar alguna cosilla al programa.
Desde aquí hago extensible la petición y el llamamiento de Cristian para la televisión de Asturias y para Siempre al Día, un gran programa. Oye, ¿qué tenemos hoy para comer así rapidito?
Pues fíjate, hoy estamos en vacaciones en este mes de agosto, en el programa.
Sí, pero en casa.
Pero yo voy a hacerme eso, en casa, me tengo un gazpacho. A mí me encanta el gazpacho porque tengo sangre andaluza, mi familia es toda por parte de mi madre de Marcos, de Jaén.
Ajá.
Y a mí me encanta. Entonces me voy a hacer un gazpacho y que yo mezclo, y yo llamo ajopacho, lo llamo ajopacho, porque sí. Yo echo a mi gazpacho, le echo un poquito de almendra cruda, que me encanta.
Ajá.
Y le da un toquecillo muy rico, a mí me gusta mucho, y luego yo le echo una cosa para texturizar un poquitín, que es una gotina pequeña de queso crema. Y me dice, ¿estás loco? ¿Cómo le echas a gazpacho queso crema, chaval? Se ve mi abuelo Antonio Sordaí que me mata. Pero una gotilla de queso crema para texturizarlo un poco.
Y pues lo voy a probar.
Sí, me mola mucho.
Lo voy a probar, porque además yo soy Cristian de los que tiene un bote de litro y medio de gazpacho en el frigorífico, y como el que pasa para beber agua pasa y bebe gazpacho. Sí, o sea, que es una cosa muy andaluza, además.
Y yo también, porque ya te digo que yo, mi abuelo Antonio, que vino a trabajar a las minas aquí a Asturias, toda la vida, yo desde pequeño me acuerdo, tenía el gazpacho, pero lo tenía metido en una olla de barro, como un cuenco de barro,
sí,
y
ahí
no tendría el gazpacho que se mantuviera fresco, y yo tengo en esa imagen en mi mente de pequeñín, de siempre, las aceitunas, alcaparrones, y el gazpacho que llegabas y te lo tomabas como si fuera agua, salías a jugar y venías con un calor del copón, y a un vasito gazpacho.
Sí,
de mi abuelo Antonio Sordaillo, toma ya.
Sí, señor. Querido Cristian, nada, que cuando vuelvas al programa, a la nueva temporada, ahí estaré mirando y esperemos que bueno, que sigan ocurriendo estas pifias, porque eso naturaliza mucho la profesión y además es muy divertido, ¿eh? Y te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
En la cocina, recetas que salieron mal. ¿Por qué? ¿Dónde fallaron? ¿Por qué que se pusieron a cocinar si a lo mejor no sabían? ¿Querían aprender? ¿Querían sorprender a alguien? 900 50 60 06. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan José. Muy bien.
Pues mira, lo primero, daros una enhorabuena por el programa, porque alegráis la mañana a todos los trabajadores y ayudáis mucho.
¿No sabes, Juan José, lo que nos alegran a nosotros que nos digan este tipo de cosas, que además se repite mucho? Eso es una maravilla, muchísimas sí. Gracias.
Pues mira, yo tengo una historia de una pifia con unos amigos. Estábamos un día en la plazoleta, ¿no? Pues haciendo lo que podemos hacer los adolescentes con 13, 14 años, ¿no?
Come pipa.
Ahí está. Y se nos acerca un chico, ¿no? Joven, que estaba de no sé si estaba estudiando o estaba trabajando, o sea, que estaba aquí por poco tiempo. Uh-huh. Y se nos acerca y nos dice que si sabíamos hacer una tortilla de patata, que nunca la había probado. Allá íbamos nosotros, más valiente que sí, sí, sí. Allí nadie había pisado una cocina en su vida. Subimos a su casa y allí nos encontramos todos, ¿no? Bueno, pues para empezar te digo que la tortilla la hicimos con las patatas crudas.
Hombre, eso
claro,
es...
ni usamos aceite, ni echamos sal las patatas. Nada, nada. Claro, imagínate aquello, cuando le quisimos dar la vuelta, nosotros olíamos el huevo haciéndose y olía bien. Claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros... Cuando fuimos a darle la vuelta, aquello se quedó pegado en la sartén. Y empezamos con un cuchillo a rascar delante de
encima, delante de este hombre. Encima lo arreglaron con el cuchillo en la sartén.
Sí, sí. Que... Claro, ¿qué pasa? Cuando tuvimos esa masa de patata con huevo en el plato, nos miramos uno a otro y les dijimos que lo probara. Yo, para resumir, yo escuché la patata crují dentro de la boca de... Y el chaval se le quedó una carita horrorosa. Y lo que se nos ocurrió decir fue revuelto el típico Spanish. Y es un... Y desde entonces, pues estos tres amigos, pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Es devuelto el típico de pan, y nuestra frase así.
Me encanta agredarnos lo de revuelto el típico de Pani. Revuelto sí. El típico de Pani.
Muchas veces un buen nombre salva un mal plato, ¿eh? O sea que en este caso lo vieron clarísimo.
Pero mira, o sea, yo había escuchado lo de las patatas crudas. De hecho, creo que a mi primo Carlos le pasó algo con las patatas. Bueno, que evidentemente hay que pasarlas, aunque sea por un aceitito, ¿no? O incluso cocerlas, si quieres. Es una barbaridad hacer esto, pero bueno, que se queden blanditas. Uh-huh. Claro, meterlas crudas y además sin aceite.
Sí, sí. Vamos, yo no me quiero reír mucho porque quizás sea lo que yo haga. Claro, a mí me habla de cocina y... Igual que hay gente que va a un restaurante y dice, yo esto lo podría hacer en casa, ¿no? El plato. Sí. Pues yo es como si viera la Catedral de Sevilla y dijera, esto lo puedo hacer yo en casa. Esto, o sea, no tengo ni siquiera la tentación de intentar hacerlo. Para mí es un misterio la cocina.
Pero vamos a ver, ¿nunca te has atrevido a una receta, a cocinarle a tu mujer algo?
Receta
a tus niños.
A mi niño le hago unos sándwiches deliciosos, pero también te digo una cosa, ¿eh? O sea, hago receta de supervivencia, no hago receta compleja. Lo que sí es verdad que aquí también hay una falta de didáctica, porque claro, yo, mi padre cocina muy bien. Uh-huh. Y entonces él me dice, eso ya lo vas viendo tú.
No, pero es que es así, Antonio.
Eso te lo pide. No, es que... A mí no me pide nada. Yo estoy observando el puchero y a mí no me... De, Sí, no se comunica conmigo de ninguna manera.
Es verdad lo de...
Échale un puñadito, lo que tú veas.
Eso, ¿no? Que dice del arroz, ¿no? Hay que escuchar el arroz porque el arroz te habla y el arroz te pide o no te pide caldo. Pero es que eso es así,
yo,
Antonio.
Soy un robot. Mira, a mí me sale bueno el salmorejo porque hay un azulejo en Córdoba con la receta medida, ¿no? Entonces yo soy un robot. Yo cojo y tengo un peso en la cocina. O sea, para mí es más importante el peso que la sartén. Entonces lo que hago es pesar los ingredientes y mezclarlos. El salmorejo me sale delicioso. ¿Por qué? Porque yo soy un robot. Un kilo de tomate, 200 gramos de pan, lo echo y después sale bueno.
Y yo que no, hay que quitarse las medidas de la cabeza, Antonio. Ya andaremos sobre este asunto. Ahora hablo enseguida con ustedes, pifias en la cocina, 900 50 60 06. Pero antes quiero que Tony me cuente algo de la Mutua.
¿Tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller? Pues mira, yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller, ¿vale? Pues la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua, porque además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano, hay que beber.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pifias en la cocina, recetas que salieron mal. ¿Es usted, no es usted un gran cocinero? Y nos lo quiere contar en el 900 50 60 06. A lo mejor es su marido, su mujer, su hijo, su hija. 900 50 60 06. Desastre en los fogones. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Bueno. Encantado de saludarte y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, Fernando. ¿Es usted bueno? ¿Tiene mano en la cocina?
Yo soy un cocinero cojonudo.
Ajá, vale, está muy
pero yo la pifié bien pifiada.
A ver.
Te cuento, yo también fui con Gusante Masterchef.
Anda.
Iba a decir, y quedé el primero, vamos, que me fui el primero a mi casa. Yo tres salí para la puerta grande.
Vale, qué bueno. ¿Qué edición fue, Fernando?
Fue, pues creo que en la 6.
Sí.
Uh-huh. 2018 ganó Marta. Uh-huh. Martita, una chica más simpaticísima. Uh-huh. Y yo iba con intención de ganar, pero no pudo ser. Y le digo, en la primera prueba por equipos, estamos en Segovia y, claro, había que hacer un cocinar para 100. Y entonces a mí la gente está con el postre, que sí, que no. Y yo dije, el postre me lo hago yo, hombre. Hemos venido a cocinar, a jugar, no pasa nada. Tranquilos. Y había que hacer un ponche segoviano, entonces había que hacer una crema pastelera a 100 personas. 75 yemas separé, y aquello hay que darle, digamos, candela, pero suave, porque si no cuaja. Mm. Y yo tengo un problema en la vista, claro, soy daltónico, pero aparte no veía la temperatura de la inducción. Y yo preguntaba, ¿a qué temperatura está esto? Me decían, bien, y digo, no, pero bien, ¿cómo? Cuéntamelo, porque quiero saber del 1 al 10 cuánto. Claro. Y no me hacían ni caso. Y el caso es que en vez de hacer una crema pastelera, hice una tortilla. Literal, se me cuajó.
Oh,
una tortilla.
Oh, mío, vale, ya lo entiendo. No, los huevos, claro, se mezclaron a una temperatura demasiado alta y eso hizo que se cuajara, claro.
Pero del tirón. Y yo lo estaba viendo y digo, me cabe, esto no hay que lo arregle ya. Esto no va para atrás. Y de repente, la prueba, me pidieron cambio de equipo a los capitanes, a tres personas, y me escogieron a mí, entre otros. Y yo dije, pues de puta madre, porque esto no hay que lo arregle, ¿sabes? Yo me voy al otro. Y aún así perdió mi equipo. Ay. Y luego ya la siguiente prueba fue de eliminación y salí por la puerta grande, la verdad.
Eres Fer del Caribe, ¿no?
Efectivamente, ver, sí.
Ya te he ubicado.
En Instagram tengo esa.
Sí.
Y, pero bueno, yo he cocinado en 4 restaurantes en Madrid y siempre por placer. O sea, no cobro por ello y estaba cocinando en el equipo titular.
Claro.
Y la verdad que a mí me fascina cocinar. Espérate.
Hay que tener cuidado con el... A ver, yo la verdad es que el mundo postre agredano no lo controlo nada. Porque ahí sí que, te decía yo antes, en la cocina salada, quítate el peso de en medio, que no te hace falta para nada. Según en qué recetas, hay algunas en las que a lo mejor sí son un poco más técnicas. Pero los guisos, para nada, nunca. Para mí, yo, fuera peso. Ahora, un postre, una tartita, un flan, eso necesita siempre de una... milimétrico, vamos.
Yo soy un mal cocinero, pero un muy buen comensal. Y muy buen bebensal. Y los postres, mira lo que te digo, no, dentro de que soy de buen comer, no están en mis preferencias. Cuando voy a un restaurante me cuesta tomar postres si estoy saciado.
Yo ojalá no hubiese descubierto la tarta de queso, porque para mí es que
está rica, pero yo después no suelo, siempre algo dulce me apetece, un poquito de chocolate en casa, algo de eso, pero el postre me parece algo demasiado. Pero quiero decir, no ser un buen cocinero, que no lo soy evidentemente, no impide... disfrutar de la comida, que
y
vamos
que sepas
a quitarnos
y que tenga cierto criterio también,
claro,
para
claro, y algo de gusto, pero el proceso, a mí es un proceso que me angustia realmente.
Bueno, vamos a ver si le angustia también.
No, yo quiero escucharos hoy para ir a casa y hacer, no sé, un ajito blanco, alguna cosita así que sea al alcance de mí.
Vamos a ver si nos da consejos Guadalupe. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Guadalupe.
Soy Guadalupe. Y yo le voy a contar, yo sí sé guisar, ¿eh?
Ajá.
Pero yo me iba de campamentos con mis hijos y precisamente estando en Rascafría yo era la jefa de cocina. Con lo cual teníamos que hacer un montón de croquetas para, imagínate tú, con chicos desde 14, 10, 9 años hasta monitores con 18, 20. Estábamos en Rascafría. Teníamos que meter, una vez que hacíamos la pasta de croqueta, meterla en el agua para que se nos enfriara. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nada, yo me la doy tan contenta, tan feliz, tan alegre, que hacemos todas las croquetas, y yo quedo la jefa de cocina, porque yo sigo guiso bien.
Uh-huh.
Me había olvidado ponerle la sal. Y aquello no hubo quien se lo comiera.
Pero entonces, Guadalupe.
Vimos freír huevos fritos y patatas para todos por la noche. Estábamos que no podíamos acampar en teníamos que acampar en prados porque éramos muchos.
Uh-huh. Claro,
bueno, me metearon. Me hicieron todas las perrerías habida y por haber. Pero yo empecé porque me gustaba a coger las sartenes hasta los 14 años. Tengo 78, uh-huh, y no lo he dejado. Bueno, ya no guiso para la gente. Pero yo, es más, estoy dispuesto a dar una receta que no viene en ningún libro y es sencillísima.
Venga, cuéntamela rápido, Guadalupe.
Pues mire, le voy a dar una receta. Dos filetes de merluza completamente limpios, uh-huh, ¿no? Y eso es eso mío. Y yo cojo unas gambitas, las frío pequeñita, uh-huh, y cuando las tengo fritas las aparto del fuego y les pongo curry, porque el curry se quema amarga.
Claro.
Entonces iba a dar esa es que se me ocurrió. Iba a dar de comer yo a Alicia Koplovi.
Madre mía, Alicia Koplovi seguro que la habrían... A mí las gambitas con curry y la merluza me parecen una buena combinación. Yo quiero contarte, Agredano, una que... Vamos a ver, mi madre, como sabes, ha presentado durante muchos años la mañana de Televisión Española. ¿Qué? Y ahí había un espacio de cocina. Uh-huh. O sea, mi madre no... Ahora sí, ¿eh? Ahora puede cocina y te hace algunas cosas que están ricas. Pero hubo un momento en el que mi madre freía un huevo y se hacía antes la yema que la clara. O sea, que eso es difícil, ¿eh? Que eso tú te pones y es complicado. Claro. Recuerda una que me dice...
Está a mi altura.
Tu hermana se comió una sopa de fideos. Claro, y que mi hermana cuando niña siempre admiraba muchísimo. Mi madre la quería mucho, entonces no le iba a contestar ni a decirle nada. Tu hermana se comió una sopa de fideos y garbanzos, pero se me olvidó meterlos a remojo el día anterior. Rocío tenía los cachetes llenos de bultitos. Yo le preguntaba, ¿está rica? Y la pobre asentía sin saber cómo escupir los garbanzos piedra. Es que mi madre siempre... Es verdad que hubo una época en la que le dio por cocinar mucho, porque se toma todo muy en serio, ¿no? Y para hacer un buen papel en el programa, mm, y nos tuvimos que comer cada cosa que era... Tenía guasa, ¿eh?
Eso es lo que le espera a mi hijo, ¿sabes? Porque yo también soy muy entusiasta, entiendo a tu madre, ¿eh? Yo me pongo, ¿eh? Que no te creas que una deja de bueno, ¿sabes? Yo intento hacer cosas, pero veo mis carencias. Conforme va avanzando las recetas, veo mis carencias, mis dudas, y hay cosas que me salen bien. Hago una boloñesa bastante rica.
Pues te digo una cosa, bueno, seguramente no hagas una boloñesa, seguramente hagas tomate frito de bote con carne picada pasada por la sartén.
No, me lo enseñó una italiana.
Ah, o sea, haces el guiso de la boloñesa buena.
Una italiana. Claro, yo he aprendido cocina gracias a las novias que he tenido en la juventud, que me enseñaban recetas, pero tenía curiosidad, tengo curiosidad por cocina de otros países, y me enseñó una italiana una boloñesa increíble y me sale de verdad especialmente buena. Pero por ejemplo, no sé hacer una lenteja.
Pues eso es lo más fácil del mundo.
Todo el mundo me dice lo mismo. Y a mí es como montar un cohete para mí. O sea, es como si en la NASA me dijeron, oye, hay que subir aquí a 6 astronautas y mandarlo al espacio. Monta esto, tienes toda la tarde.
Ahora te explico cómo se hacen las lentejas. Manuel, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Pues mira, te voy a contar lo que me pasó a mí. Mira, aquí estaba de vacaciones la tía de mi mujer en Sevilla. Total, que se me ocurrió hacer un arroz. Yo me he tocado un poco la cocina y me he dedicado a hacer arroces para cientos de personas, en bodas, comuniones y demás. Uh-huh. Total, que ese día íbamos a hacer, no sé si éramos 5 o 6 para comer arroz, si tampoco éramos muchos. Claro, preparo el refrito para un arroz para 5 o 6, con su gambita, con su almejita, con su poquito de jibia, con su poquito, repito, para 5 o 6. Al final viene la prima de mi mujer de Sevilla con el marido, llega mi cuñado mayor con la mujer y con la niña, llegó no sé quién más, llegó un arroz que era para 5 o 6. Acabamos, creo que fueron 14 o 15 comiendo arroz.
Claro, pero sí, y con el mismo sofrito.
Claro,
eso no se lo come nadie.
Ese fue el problema, Alberto, ese fue el problema. El mismo sofrito. Y muy prudente mi cuñada, la mujer de mi cuñado mayor, muy prudente, con mucha educación, dice, echarle un poquito de limón, que así está más bueno y pasa mejor.
Manuel, ¿hay algo que fastidie más que tú te hayas preparado un sofrito, un caldo, con las proporciones que tú estimas oportunas, y que venga alguien a decirte, oye, que somos unos, echarle un puñadico más? Y tú dices, te puedes meter el puñadico en el bolsillo tranquilamente, amigo mío.
Es cierto. El arroz es el secreto del arroz es el refrito. Ese es el secreto del arroz. Yo ese arroz para 150, para 200 personas, para 250 personas. Y siempre es el refrito. Le puedes echar más carne, menos carne, más setas, menos setas, boletus, lo que le quieras echar. Pero el refrito del arroz, ese es el secreto.
Ese es el gran secreto. Paul, buenos días.
Hola, Alberto, muy buenos días desde San Pedro Alcántara.
Oh, qué maravilla. Paul,
y un fuerte abrazo a mi amigo Goyo también.
Yo se lo doy de su parte, seguramente nos está escuchando. Bueno, Paul, y cuénteme su aventura con los fogones.
Mira, pues va por el tema del arroz.
Sí.
Que el compañero que acaba de hablar a lo mejor no tiene la Thermomix. Pues a nosotros hace 5 años nos trajeron la nueva Thermomix. Y yo, para impresionar a mis hijos y a mi mujer, pues digo, voy a hacer un arroz caldoso.
Sí.
Y la verdad que es muy fácil como cocinar con esta máquina, ¿no? Uh-huh. Porque va siguiendo todo, vale, perfecto. Pues yo me tenía que ir a hacer unos recaos, a recoger a los niños del cole, pues lo dejé todo hecho. Lo que no leí al final de la receta es que pone sirva inmediatamente. Y claro, yo lo dejé 2 horas. cuando llegamos a casa para sentarnos a la mesa a comer, eso no había quien lo probara. Era una pasta de no sé explicarlo, como cemento, muy parecido, claro, al cemento. Y lógicamente acabamos yendo a un restaurante a comer algo, porque en casa no se podía comer. Y eso que llevo yo la cocina en casa, la verdad. Pero el arroz me prohíbe mi mujer tocarlo porque es su especialidad para los fines de semana.
Ay, de verdad, Agredano, podría hacer, es que estoy leyendo el los WhatsApp que me va mandando mi madre. Sí. Podríamos hacer un especial solo de Mariló Montero en la cocina de Televisión Española. Me dice,
para mí sería inspirador.
Escucha esto, me dice, presentando los ingredientes en la televisión me comí un taco de levadura.
¿Quién se come un taco de levadura? Por favor. Y me dice, otro día... Ay, perdón.
Dice, otro día hice arder la vitrocerámica. Bueno, es que tengo aquí demasiadas. 15 como un taco de levadura, por favor. ¿Me habéis dicho? Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Javier. Qué gusto hablar con usted.
Muy bien, igualmente. Bueno, ante todo, apuntar que espero que su contertulio a la boloñesa le eche zanahoria, cebolla y apio. A partes iguales, porque las boloñesas españolas no suelen llevar apio y es indispensable. Y al final, un medio vasito de leche. Esa es la receta de Bolonia que está en la Cámara de Comercio de Bolonia.
Pues confirmo lo del apio, pero lo de la leche no. O sea,
sí,
que...
al final lo suaviza todo.
Claro, y una pregunta que le iba a hacer. ¿Cuántas horas se tiene que dejar la boloñesa? Por lo menos 2 o 3 horas, guisando.
Por lo menos 2 horas. Uh-huh. Y ir agregando un poquito de caldo de carne se iba reduciendo demasiado. Y hay quien le echa vino, hay quien le echa no, hay quien no le echa, en fin, eso ya va a gustos. Pero el apio muchas veces no se echa y es indispensable. Si no, la boloñesa no sabe a tal. Uh-huh.
Bueno, ¿y su pifia?
Siguiendo con Italia, resulta que estábamos en Florencia con unos amigos que nos habían acogido en su casa, que ya íbamos mucho y demás, nos hicimos muy amigos con esta gente, y decidimos obsequiarlos con un plato español que a mí no me sale mal del todo, que es un suquet de pescado.
Está muy rico.
La luña y el suquet lo tenemos por la mano. Y bueno, a ver, Florencia, una capital de región, vamos al mercado, compramos el pescado que haya. Allí no había pescado. En Florencia, yo no sé si conocen la cocina florentina, pero es a base de pizza y pasta poco, ¿eh? A base uh-huh. de carne, todo a base uh-huh. de carne. La bistecada fiorentina, todas estas cosas. Bueno, total, el único pescado que encontramos fue trucha salmonada. Grandes como marrajos. Sí.
Cuénteme qué pasó que me queda poco tiempo.
Vale. Bueno, total, que hicimos el suquet, el caldo de pescado con las cabezas de las truchas. Allí quedó un caldo horrible de color rosado con un espumerío horroroso, que aquello no había quien se lo comiera, pero los italianos estaban encantados. ¡Oh, una roba buenísima! ¡Oh, fantástico! ¡Gracias! Y aquello era incomible con aquella espuma rosa. Parecía salsa de cóctel.
La verdad que es muy apetecible. No parece. Mira, Antonio, de verdad es que tenemos que hacer un especial de mi madre, porque me ha vuelto a mandar otra. Me dice,
invítala y hablamos de cocina.
Sí, es que podría haberla llamado, pero es que me dicen... Dice, un día trituré una cuchara de palo en la Thermomix porque me puse a dar vueltas a los trocitos de comida y le di al botón del encendido. Me dice, pero lo peor es que tengo una decena de libros de cocina. Es tremendo esto. A ver, creo que me da tiempo a una muy rápida. Luis, buenos días.
Hombre, buenos días, don Alberto.
Hola, Luis, me cuenta usted su pifia muy rápido, que tengo poco tiempo.
Vamos rápido. Estaba yo, había ido a Grecia como director de la empresa para montarla, que teníamos un contrato muy gordo con el gobierno. Y entonces, la compañía representante griega nuestra, pues nos dijeron, como sois españoles, sabréis hacer una paella. Así que esta noche viene el director general de ellos, viene a nuestra casa y nos hace la paella. No tenía ni para joder idea, pero me dije, aquí el ingeniero es vasco y el chiquito este joven pues me saca de las cosas que dicen. Y me dice, no tengo ni idea, solamente sé comer. Total, que llamé a la embajada, hablé con la persona que teníamos la relación habitualmente y me dio todos los componentes. Uh-huh. Entre el ingeniero y un servidor nos dedicamos a comprar todo ahí en Atenas.
Uh-huh. Muy rápido, se me acaba el tiempo.
Total, que hicimos... El cocimiento de todo y el ingeniero este, un poco patoso, me tiró absolutamente todo y terminamos comiendo en el restaurante Hierofílicas porque no había otra posibilidad.
Ay, me encantaría seguir escuchando, pero es que nos vamos ya, fíjate, 15 segundos quedan. Antonio Agredano, que mañana te veo en la emisora.
Mañana estamos aquí.
Venga, un abracito. Quédense, que la radio sigue, que buen rato. Cocineros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín, soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.